Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos, sintonía de Deportes COPE. Hoy es jueves, día 28 del mes de noviembre. Estamos en vísperas de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, que mañana a las 9 arranca con el Celta Valladolid, camino de Vigo. Están a punto ya de emprender la marcha los 18 convocados del Real Valladolid, donde la única novedad es Joaquín, en detrimento de Jorge de Frutos. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente, tras una pausa, te presentamos los titulares del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
¿Sueñas con el nuevo Volvo XC60? El SUV más seguro para tu familia. En Palauza Carrión, tu concesionario Volvo. En el Polígono San Cristóbal, junto a la autovía de Segovia, nos hemos vuelto locos. Y queremos que tu sueño se cumpla. El SUV con más éxito en la historia de Volvo. Con 10.000 euros de descuento. 10 unidades en stock. Ven a vernos y llévate uno de los 10 XC60 en stock. Con 10.000 euros de descuento. Palauza Carrión, tu concesionario Volvo. Polígono San Cristóbal.
Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Infórmese en Batec llamando al 983 22 1500. Saunier Duval, siempre a su lado.
Valladolid enciende la Navidad. Este sábado Valladolid se engalana con el inicio del alumbrado navideño a las 7 de la tarde y lo hace a lo grande con casi 2 millones de puntos de luz, la gran bola de Navidad de calle Santiago y el gran espectáculo audiovisual en la fachada del Ayuntamiento. Ya está todo listo para dar la bienvenida a la Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
El 15 de diciembre no te pierdas la gran gala de zarzuela de Navidad en el Auditorio Miguel Delibes.
Recibe la Navidad con los mejores fragmentos de zarzuela para tenor, soprano y orquesta sinfónica.
Venta de entradas en taquillas y en centromigueldelibes.com.
Recuerda, el 15 de diciembre, gran gala de zarzuela de Navidad.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Cada vez que seleccionamos los mejores productos para tus comidas y cenas de Navidad, estamos ayudándote a disfrutar de unas fiestas inolvidables. Por eso en Gadis encontrarás el cordero entero, medios o cuartos, kilo a 7,95 euros. Gadis, disfrutamos ayudando a disfrutar, también en Navidad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Tal, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Día 18, 6 de la tarde, Tolosa, Valladolid en Copa del Rey, partido único, las entradas 20 euros. Son el precio que ha fijado el equipo guipuzcoano para ver ese partido. Para mañana, solo Jorge de Frutos se queda fuera de la lista con respecto a los que fueron convocados ante el Sevilla. En su lugar entra Joaquín, ya recuperado. Quedan fuera de Frutos, Aguado, Antoñito, Luismi, Javi Sánchez y Steven Plaza. Por diversas causas. El anillo inferior de Pisuerga está lleno para el próximo domingo. Se vende y bien el anillo superior. Esta mañana el Carramimbre ha firmado un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Valladolid. Y también esta mañana en Madrid se ha presentado la candidatura de Hansen y de Toño Garrote de cara a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Rugby, bajo un proyecto muy, muy ambicioso que busca la profesionalización. 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes. No.
Las 3:31, aquí comenzamos hasta las 4 en COPE más, COPE Iscar, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, nuestro tiempo para el deporte, hoy con un montón de cosas que contar. La primera de ellas es que ya tenemos convocatoria del Real Valladolid con novedades, las mínimas, tan solo una. Iba a volver Joaquín, ya lo dijo ayer Sergio González, que no solo está para viajar, sino que también está para jugar. Luego sabíamos que al menos una novedad iba a haber. Lo que llama la atención es que solo haya una novedad. El partido ante el Sevilla acabó el domingo al filo de las 11 de la noche. Ahora mismo están empezando a subir al autobús, más o menos, los jugadores del Real Valladolid camino de Vigo. Y el partido ante el Celta se juega mañana a las 9 con Alberola Rojas como trencilla de este encuentro. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Solo una novedad en la lista, lo ¿sí? cual significa que acabaron contentos tanto Sergio González como Diego Rivera de lo que vieron en el partido.
Sí, o al menos la única cosa que no les gustó fue el pobre Jorge de Frutos, que salió, le tocó jugar de lateral derecho.
O sea, no creo que precisamente los minutos ante el Sevilla vayan a servir como evaluación. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Por la banda derecha, Hervías tiene...
Ahora está por delante.
Tiene cierto crédito, no ha podido demostrar lo que... Y yo creo que la alternativa a Hervías. La otra forma de jugar de Sergio cuando no está Hervías es Óscar Plano.
Sí, Óscar Plano va a jugar. Eso yo creo que todos lo tenemos claro. No sabemos dónde, pero va a jugar. Y bueno, pues sí, si quieres que Óscar Plano juegue en derecha, ya tienes cerrado ese cupo y por eso Waldo entra por delante de Frutos, que yo creo que es el hombre que siempre baila un poquito ahí. Entonces, bueno, pues es el único cambio. La entrada de Joaquín, la salida de Jorge de Frutos. Como Joaquín esté bien, yo no me atrevo a ni mucho menos decir que va a ser suplente, porque
yo creo que si está para jugar, juega.
Por eso, que creo que ha dado un grandísimo rendimiento y se puede estar Sergio planteando muy seriamente el hecho de si está, darle la titularidad. Así que bueno, pues un único cambio, el resto todos iguales. Vamos a ver que hubo algunas novedades en la última alineación. A ver, ya digo, si se mantienen, si no, quién juega arriba, esa banda derecha, el centro del campo, bueno, pues un poquito también de dudas y de incertidumbre de cara a ese posible 11.
Tú fíjate que yo creo que Unal va a jugar. Tengo hasta esa sensación.
Yo hasta ayer estaba segurísimo.
Sí.
Pero una vez que escuché ayer a Sergio con lo de Sergi Guardiola, tengo
eso
más
te voy a decir yo, que estaba casi convencido de que Unal iba a jugar con Sandro y ahora creo que Unal va a jugar con Guardiola.
Ya, sí, bueno, claro, si quitas a Sandro. Yo es que lo dije ayer y lo digo otra vez hoy. Es que yo al que quito es a Guardiola ahora mismo, a día de hoy. Creo que no está al nivel que tiene que estar y incluso me parece que le vendría bien pasarse un tiempo por el banquillo, nada, un partido, dos partidos, y no le haría falta más, a lo mejor. Y que vuelva a ser el Guardiola que todos sabemos que puede ser, porque es un jugadorazo, pero ahora no está. Y yo creo que Sandro ahora está un poquito mejor. Unal, yo creo que ahora es el que mejor está de los tres. Pero ya decimos, el crédito es mayor para Sergio Guardiola, dicho ayer por parte de Sergio González. Veremos si le ha llegado el final al crédito o todavía tiene una bala más que visto lo visto puede ser la opción, la verdad.
Las bajas son por lesión Javi Sánchez y Steven Plaza. Javi Sánchez no sabemos si es todavía la misma lesión de hace dos meses
no.
o si es otra nueva o si
son...
es una tercera recaída.
Eso, en teoría ahora es rodilla. Todo lo de principio de temporada fue tobillo y ahora es rodilla. Entonces, bueno, pues diferente lesión, pero ya se perdió un entrenamiento. Parecía que por una simple descanso programado o simple sobrecarga o lo que fuera, y ya lleva otra vez una serie de entrenamientos fuera. Entonces, bueno, el misterio de la lesión de Javi Sánchez, de las lesiones.
Y por decisión técnica, no creo que se me olvide nadie, Jorge de Frutos, Álvaro Aguado, Antoñito y Luismi. Creo que no se me olvida nadie más por
no.
decisión técnica.
Creo que no, creo
hablo
que no
así de memoria. Son 24 jugadores, hay 6 bajas, pues eso, 18 más 6, 24. Bueno, quien no va a estar, al menos en el banquillo de Balaídos, no sé si estará ocupando algún palco, alguna cabina, alguna zona cercana, es el segundo entrenador que fue expulsado el pasado domingo ante el Sevilla, fuera de todos los focos, y al final, bueno, pues las sanciones por lo menos han sido, digamos que coherentes este fin de semana, 3 partidos a Ocampos, 1 por la doble amarilla y 2 por desconsideración, y la misma sanción a Ocampos por desconsideración se le ha aplicado a Diego Rivera.
Sí, visto en perspectiva, es verdad que la expulsión a Ocampos no significó nada, porque ya el minuto que fue daba igual Sevilla estar con 10 que conoce, pero ahora ves el calendario que tiene el Sevilla y los dos próximos rivales, que son Leganés y Osasuna, y dices...
Le hemos hecho un favor.
Claro, dices, pues vaya gracia, que a nosotros no nos valía ya en ese minuto para nada. Si lo hubiera expulsado en el minuto, yo qué sé, en el minuto 60, pues estupendo, pero para lo que sirvió, pues mira, una baja importante porque es un jugadorazo de cara a esos dos partidos que lógicamente el Pucelán le vendría muy bien que ganara el Sevilla. Pero bueno, dejándolo de Campos a un lado, esos 3 partidos, sí, 2 para Diego Rivera, esa expulsión ya con el partido acabado, protestando al árbitro sobre todo, el descuento, esos 4 minutos que añadió tan solo y que pitara además en el 94.
Sí, pero si fueron 4 minutos, se jugaron 28 segundos.
Sí, te voy a decir 30, te iba a decir yo.
28 segundos de los 4 minutos, si llega a dar 6, se juegan 50 segundos.
Que sí, que no era, pero bueno, también hay que ver el árbitro todo eso y decir, bueno, pues voy añadiendo aunque sea de cara a la galería, porque es que ya fue el colmo del arbitraje decir, 4 minutos, que ya mal, y de los 4, pues eso, pum, 4. Ni lesión de uno de los jugadores, que no sé si era Diego Carlos o Fernando, no me acuerdo quién era, la expulsión, bueno, en definitiva muchas cosas, pero Diego Rivera, ya digo, vio la roja y se va a perder no solo este, sino el siguiente partido también del Real Valladolid, y se le preguntaba a Sergio por ello, por esa baja también que va a tener ahí en el banquillo, y reconocía que va a haber cambio de cromos, muy probablemente, y que el puesto de Diego lo ocupe Álvaro Rubio y sea precisamente Diego el que se tenga que subir arriba a la grada.
Sí, bueno, lo primero que el árbitro, pues, bueno... Yo le fui a decir una situación que habíamos visto, el tema añadido. Bueno, es una sanción totalmente evitable, ¿no? O sea, simplemente le comentó la situación educadamente. Bueno, en este caso, Prieto, pues bueno, le saco la tarjeta y ya digo que sobre todo lo primero es que no era para sancionarle, no era para esa tarjeta roja. Pues luego pues estamos intentando valorar la situación en la que Álvaro pues pueda ser partícipe y estar en el banquillo conmigo, ¿no? Estamos viendo a ver si le hacemos ficha, si puede estar ahí, porque siempre es importante, ¿no? 4 ojos ven mucho más que 2, ¿no? Es verdad que el entendimiento que tengo con Diego es brutal, es bueno, simplemente aunque me hable de lejos, yo de cerca nos entendemos bien y Álvaro estamos en esa dinámica, ¿no? Siempre que me gusta tener una persona al lado para poder rebatir un poco, debatir las situaciones y a partir de ahí decidir, ¿no? Porque al final a lo mejor habrá algo que lo vea, que yo no lo vea, Diego se vendrá con nosotros, estar arriba para ver el partido desde arriba, seguro para matizarnos algún detalle que otro. Bueno, al final, ya digo, lo primero es una pena porque no se lo merecía, y lo segundo, bueno, pues al final buscar soluciones, pues yo creo que Álvaro al final podrá estar conmigo al lado del banquillo.
¿Tenéis pensado algún tipo de comunicación
durante el partido? No, hasta ese punto no llegamos, ¿no? Yo creo que con las informaciones en el descanso, ¿no? En los intervalos ya nos vale, ¿no? Aparte creo que no es legal eso del pinganillo, sí o no, no sé, por eso no me quiero mojar, ¿sabes? Me quedo ahí tranquilo y ya está.
El Celta, que el año pasado nos dio un repaso durante un cuarto de hora, luego el árbitro nos dio otro repaso durante otros 40 minutos y luego el Valladolid le pegó el resto del repaso, otra media horita, al Celta. Era cuestión de intensidad. El primer cuarto de hora no la tienes, la última media hora sí la tienes. A Balaídos, como no vayas con intensidad, el Celta te da un susto.
Hombre, y ya vimos lo que pasó el año pasado, eso, que fueron minutos 7, minuto 8, ya 2-0. ¿Fue?
2-0, sí.
Creo que fue por ahí, no mucho más.
Bueno, a partir de ahí el árbitro decidió merendó silbato.
Sí, el VAR no funcionaba esa tarde.
El VAR se fue a hacer unos recaos.
Entonces, bueno, pues oye.
Y menos mal que estaba Leo Suárez.
Leo Suárez, que tuvo una en el.
Y un
la que metió. Unal metió
Unal,
también.
Unal marcó. El 2-2.
Plano fue el otro. El primero me acuerdo que fue de plano en la justo antes del descanso, me acuerdo.
Sí, de cabeza.
Y a pesar de todo, Leo Suárez metió en el 93 o por ahí. Y tuvo otra, para haber ganado incluso.
Sí.
Que tuvo también el propio Leo Suárez y hubiera sido ya la locura ese 3-4. Pero bueno.
Y que hay que, tener en cuenta que Maxi Gómez controla con la mano el 2-0. Y que
Diego Aspas. Olivas.
Hay un penalti a Olivas que no se pita. Y el disparo de Diego Aspas, que significa el 3-1. Hay un jugador, Maxi Gómez en este caso, que está en la misma trayectoria por la cual luego el Real Valladolid en uno eran tres goles en la misma temporada, uno en casa ante la Real Sociedad, otro en Sevilla y otro en el campo del Levante. Por lo mismo, al Valladolid le anulan tres y aquel día Iago Aspas vio como el suyo subió al marcador.
Un Iago Aspas que ojito, ¿eh? Porque ayer ya, vamos, ayer, el fin de semana hizo dos goles, pues, está en buen estado de forma, el tercero una maravilla.
Es una barbaridad.
Y desde luego va a ser el mayor peligro del Celta, aunque tiene otros también, como dijo Sergio González ayer, por ejemplo la intensidad que cree que le va a tener que meter al partido del Real Valladolid para igualar la que cree también, valga la redundancia, que le va a meter el Celta.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos un equipo que nuestra estructura física de todos los futbolistas no es para ir a la guerra de esa forma, ¿no? O sea, nosotros tenemos que imponernos a nivel de competir, a nivel de intensidad, no a nivel de quizás de dar, entre comillas, hostias, entiéndaseme bien, ¿no? Es verdad que los contactos, nosotros tenemos que ir fuerte porque somos futbolistas fuertes, pero al final el físico también te ayuda a todo este tipo de situaciones, ¿no? Lo que hablamos también siempre de balón parado, ¿no? Pero lo que sí que pedimos es estar juntos, es meter intensidad, es eso duro, es ir fuerte para que tú puedas ser protagonista y puedas llevártela, ¿no? Si no vas, seguro que no te la llevas, sabiendo un poco las limitaciones que tenemos. A partir de ahí, es importante ser fuertes sin balón, pero también es importante ser fuertes con balón, ¿eh? No está una cosa reñida con la otra. No solo tenemos que hacer cosas sin balón, chocar, saltar de cabeza, ser mejores que ellos, sino que luego con la pelota tenemos que intentar, yo creo que el otro día contra el Sevilla, con los dos puntos hubo un cortocircuito, ¿no? La sensación de inicio de juego parecía que nos costaba enlazar con ellos para poder tener continuidad en el juego, y eso es lo que estamos trabajando, ¿eh? Que tengamos una salida de balón donde los puntas se sientan partícipes, donde haya una zona donde vengan a recibir, donde haya una ruptura, donde realmente, bueno, vayamos todos atacando como bloque y defendamos todos como bloque. Y está claro que los duros individuales, las segundas jugadas, todo eso es como el valor en la mili, ¿no? Se da por hecho, ¿no?, que cada partido tienes que hacerlo bien.
Bueno, pues el Celta marca las posiciones de descenso. Esa es la S que se me ha colado en el Celta. Eso puede, según Sergio, ser perjudicial o beneficioso para el Celta.
Cree que es un ingrediente más y punto. No le añade ni presión, ni nerviosismo, ni le resta un ápice al partido. Es verdad que el Celta se te puede poner a dos puntos si consigue ganarte. Ahora mismo tienes esa renta en cinco, pero veremos a ver si eso influye o no influye. Sergio decía que parece o puede parecer ahora que el Celta, de estar otra vez abajo, pueda ser un rival propicio, que pueda ser un campo incluso fácil para poder ganar, y dice que nada más lejos de la realidad, que es un equipazo, que tiene muy buenos jugadores y que va a ser complicado ganar en Balaídos.
No, nosotros tenemos que encajar todas esas situaciones, ¿no? Es verdad que es una realidad que si al final es el que marca el descenso ahora mismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que evidentemente viene con ello, no viene el contexto, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sin ningún tipo de complejo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es un partido importante ante un rival importante que en otras situaciones diríamos que es complicado hasta puntuar allí, y ahora pues da la sensación que tiene que ser mucho más fácil, ¿no? Ahí sí que tenemos que estar equilibrados, ¿no? Va a tener la misma dificultad, ocupe el puesto que ocupe el Celta, ¿no? Un equipo que juega bien al fútbol, que tiene fútbol por dentro, Denis Suárez, Che, que es un futbolista que les da piernas, lo busca por dentro, por fuera tiene buenas combinaciones. Bueno, es un equipo equilibrado, un buen conjunto, pero que no tenemos que tener ningún miedo a nada, ¿no? Nosotros con plena confianza en lo que estamos haciendo. El otro día dimos una prueba, ¿no?, de volver a ser nosotros. Es verdad que fue un partido complicado, un rival muy difícil, pero dimos otra vez el inicio de las buenas sensaciones que nos faltó todavía llegar para este buenos partidos que hemos hecho, pero es el camino, ¿no? A partir de ahí es evidente que la presión añadida de que es el momento el que marca, ¿no? Pero estamos muy pronto para solo centrarnos en eso, ¿no? Eso es como un ingrediente más al cocido de mañana, del viernes.
¿Y cómo desmenuzamos al rival?
Pues un Celta nuevo, claro, porque lleva con el nuevo entrenador tan solo un par de jornadas, con la salida de Escribá, la llegada ahora de Óscar, y por eso le preguntábamos si espera a un Celta distinto en los planteamientos y cuáles son las fortalezas del equipo vigués. Así lo resumía Sergio.
Bueno, tenemos las imágenes y lo que tenemos son dos partidos, ¿no?, de referencia, ¿no? Prácticamente el partido del Barcelona, como decimos siempre, no es un partido especial, con un entrenamiento especial, donde ellos cambiaron el sistema, y quizás el del Villarreal es donde más información podemos sacar, ¿no? Un poquito la estructura que ha puesto Óscar, en la que él se encuentra cómodo, ese 4-4-2 en defensa y 4-3-3 prácticamente en ataque, ¿no? Con Lobotka este que se mete entre los centrales, que le da mucha salida de balón. la amplitud que le da Hugo Mayo por fuera, ¿no? Que se mete Brais por dentro para que Hugo Mayo tenga el carril por fuera. Aspas ya lo conocemos, ¿no? La capacidad que tiene, lo listo que es, las rupturas que tiene. Ha confiado en Pione Sisto, ¿no? Un futbolista que es vertical, de uno contra uno, que hace buenas diagonales. Bueno, yo creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo con muy buenos futbolistas, que nos va a exigir hacer un gran partido, ¿no? Porque es verdad que ellos, yo creo que ahora mismo se encuentran quizás reencontrándose y con buenas sensaciones, ¿no? Pero nosotros vamos ahí con total confianza, con ganas de hacer bien las cosas y hacer un gran partido.
Eso es lo que se espera del Real Valladolid en la cancha de Balaídos, en la jornada de mañana a las 9 de la noche con Alberola Rojas como colegiado, un Real Valladolid que ya sabe, por cierto, cuándo va a jugar su partido de Copa del Rey. Va a ser el día 18 a las 18 en Tolosa. El equipo tolosarra ha puesto las entradas a 20 euros para público general.
Sí, depende de la zona. En tribuna sí que es a 20 euros. Sí. Imaginamos, no conozco el estadio del Tolosa, pero me imagino que será el típico estadio con tribuna en singular. Pues, supongo.
No lo sé.
Típico estadio, no sé, como el de aquí en Laguna o sí, el de Río Seco, sí. Todos estos. Y en el resto del campo, supongo yo ya, de pie, ya, a 10 euros. Eso sí. Es. En tribuna 20 para adultos, 10 el general también para adultos. Y si no, bueno, hay diferentes precios también para jóvenes, etcétera, etcétera. Los socios creo que van a tener que pagar incluso también.
Sí, nos lo dijo el presidente.
O sea que, bueno, pues un día que la hora al final es la que tiene que ser. Por el dichoso Barça-Madrid.
Claro.
No se puede competir con eso, creo que es 8:30 o 9 ese partido.
No pueden coincidir, no pueden, claro, solaparse.
Pues esto lo pones a las 6. Bueno, pues habrá gente, socios del Tolosa, que les encantaría ver un partido así y me imagino que no podrán por tema trabajo, porque no es una hora muy buena. Pero bueno, que va a haber televisión, el precio de las entradas es ese, por si alguien se quiere acercar. Así que bueno, ya tenemos todos los detalles, menos por dónde va a ser televisado concretamente, que no se sabe todavía el por dónde. De ese partido de Copa, que todavía
lo
queda
que
un poquito.
Sí sabemos es que el campo del Tolosa está homologado para, ¿sí?, poderse jugar el partido. No así le ha pasado al rival del Betis, que finalmente van a jugar su partido, es un equipo de Sevilla, además
el antoniano,
van a jugar en el Benito Villamarín. Es decir, no solamente pierde la condición de local, sino que además pierde la poca ventaja que podían tener, sí, de jugar en su campo, que era de césped artificial. Así que vamos a ver cómo resulta. Imagino que el Betis le donará la taquilla al conjunto antoniano, que sería lo lógico, salvo los gastos que genere abrir el campo y supongo que el alumbrado de los focos. Enseguida hablamos del Promesas, pero antes tengo en línea a Miguel Ángel Torres, no sé si volviendo de Madrid o no, de la presentación de Hansen y Garrote. Pegándose el gañote, él directamente después de la presentación. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, tengo una vista maravillosa, estoy en el lago de la Casa de Campo de Madrid, he salido de comer para hablar contigo y te cuento lo que tú me pidas.
¿En el lago de la Casa de Campo de Madrid?
Efectivamente, la Casa de Campo, ese sitio tan bonito, sí, los patos, está, la gente haciendo piragüismo.
¿Dónde está el zoo y dónde está el parque de atracciones y dónde está la caja mágica?
Ahí estamos, aquí cerquita, sí señor.
Estás cerquita de la caja mágica. Bueno, presentación en Madrid, pompa y boato y llenazo absoluto de medios de comunicación, tanto pucelanos como madrileños, para conocer las intenciones de Hansen y de Toño Garrote como cabezas visibles de esta candidatura. Así, de primeras, a nivel personal, como aficionado al rugby, Miguel Ángel, ¿qué sensación te sacas?
Hombre, la primera sensación es que esta gente quiere trabajar de una manera radicalmente diferente a cómo se ha venido trabajando en el rugby español hasta ahora mismo. Simplemente lo que dices, han estado en una empresa de gran prestigio, CREAP, patrocinadora en algún momento de Alcobendas. El formato de presentación, bueno, pues nos han ido enumerando a las personas, a las principales personas, y tal y como has dicho, el que será el futurible presidente es Juan Carlos Martín Hansen, de todos conocido por su excelente labor al mando del Silvestre en El Salvador. Como vicepresidente iría José Antonio Garrote, Toño Garrote. Bueno, ya sabemos todos los éxitos que ha conseguido en el Braquesos entre Pintares, pero también había gente muy influyente, un señor relacionado con las finanzas, Juan Guitar, un alto financiero, y también un alto empresario de empresas de gimnasia, bueno, pues empresario de GoFit, es una empresa muy conocida por todos.
Y patrocinador de la federación.
Correcto, así es, que es curioso también. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que había un llenazo absoluto, en muchas ruedas de prensa convocadas por la federación no llegan ni a la décima parte de lo que había aquí. Desde luego expectación, mucho interés, Y luego sí que no ha cumplido las expectativas en cuanto a si la gente pensaba que aquí se iban a dar detalles, números y cosas para el futuro. Es decir, han explicado que ellos van a llevar a cabo una gestión radicalmente distinta a la que se viene haciendo en el Rubí hasta ahora, que no van a hablar de buenos y malos, que no quieren mirar hacia el pasado, pero que quieren mirar hacia el futuro, que el rugby español se ha mantenido hasta ahora y que ellos no quieren que se mantiene. Quieren que se multiplique por 10 o por más. Han llegado incluso a dar el dato de que España es de las pocas países que en el rugby no tiene el nivel del resto de los equipos de deportes de colectivos, que siempre solemos estar del 1 al 10. Bueno, pues España estamos mucho más atrás y ellos quieren que eso no ocurra. El propio Hansen ha hablado de que pretende una federación que ampare una selección española que esté ganando a selecciones del potencial de Estados Unidos o de Tonga. Pero luego datos en concretos no han dado. Han dicho, sí, un dato importante, que no van a entrar como un elefante en una cacharrería, es decir, que la gente no tenga miedo, que irán dando datos oportunos, pero por ejemplo respecto a los seleccionadores actuales o a los técnicos de las distintas selecciones, que todos lo están haciendo maravillosamente bien y que en principio van a seguir porque la trayectoria de las selecciones ha sido positiva. Yo les he visto cordiales, les he visto, sin querer hacer daño a los actuales miembros de la federación, respecto a los cuales no dicen nada, simplemente que es una manera muy diferente la suya de cómo van a actuar respecto a la federación actual.
Yo a la hora de mantener los tiempos o de marcar los tiempos veo lógico que no hayan presentado propuestas concretas. Eso lo tendrán que hacer primero la asamblea, que es la que va a elegir finalmente quién es el presidente o no de la futura Federación Española de Rugby. Una vez que lo conozca la asamblea, imagino que ya no tendrá ningún problema la candidatura en hacer públicos. Pero refréscame la memoria, Teto, ¿realmente Toño Garrote y Hansen son los padres de rugby ya?
Vamos a ver, han querido dejar claro una cosa muy importante, y esto lo ha dicho Hansen, que nadie tenga miedo y que se piense que él es el representante de los clubes. Si llego a ser presidente de la federación, seré el presidente de todo el rugby español.
Pero el hecho de que sean Toño Garrote y Hansen no puede hacer que la gente diga, joder, otra vez Valladolid, ahora quiere a la federación.
Bueno, puede ser, pero ahí también había gente que no era de Valladolid, había gente de Madrid, había gente de Cataluña, había gente de otras federaciones. Han hablado intensamente de que se va a colaborar mucho más activamente con las federaciones territoriales y sí, tienen razón. El hecho de que los dos principales valedores sean Toño y Garrote, o sea, Toño Garrote y Hansen, eso te puede decir, hombre, ya están aquí los de Valladolid. Pero es que también pasa una cosa. Oye, que los de Valladolid son los que han gestionado el rugby de una manera profesional como no lo ha hecho nadie en toda España, y hemos aportado al rugby pues lo que hemos aportado, desde la Copa del Rey de Zorrilla, la final en Zorrilla, aportando nuevas cosas, Super Sábado que se va a hacer de la Copa del Rey. En Valladolid se innova, y eso es lo que yo creo que ellos quieren transmitir en esta candidatura. Es importantísimo destacar a los que nos están escuchando que al presidente de la federación no le elige la gente, es decir, te puede caer mejor o peor, es como te ha dicho, la asamblea.
Claro.
Y esa asamblea son los que votan al presidente, y esa asamblea hay que elegirla. Es decir, que el aficionado nos puede caer mejor o peor lo que opinen, pero sobre todo no tenemos ningún voto. Son las distintas federaciones, los representantes de los jugadores, los representantes de los árbitros. Por cierto, te añado aquí un vallisoletano, Fernando Raposo, también forma parte de esta candidatura, y entiendo que Fernando Raposo cuenta con el beneplácito de una gran mayoría de los árbitros españoles. Y básicamente ha sido eso.
Pues, oye, que no queremos que se te enfríe lo que estás comiendo, que no sé qué es exactamente. ¿Por dónde te llegabas? ¿Primero, segundo o postre?
Pues estoy aquí con un entrecot que tiene una buena pinta, Juan Carlos.
Pues nada, proteína, que es lo que te hace falta a ti para no perder potencia. Un abrazo, Miguel Ángel.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues la candidatura presentada y, naturalmente, el programa. Y los datos y los recursos con los que vas a contar, yo creo que antes ya los medios hay que presentárselos a la asamblea, que es la que a fin de cuentas va a tener la última palabra. El año que viene vamos a tener elecciones en todas las federaciones, si quieren, porque ya sabemos que la de balonmano va por su cuenta y se elige a sí mismo cuando le parece. Pero en teoría, al ser año olímpico, debería haber relevo de federaciones. Esta mañana nos hemos llevado una sorpresa cuando en la sala de prensa de Huerta del Rey, en la previa del partido entre el Guadalajara y el Atlético Valladolid, estaban los dos entrenadores, Óscar Perales y Óscar Ollero. Incluso le hemos llegado a preguntar a Óscar Perales qué hace ahí. Y ha dicho, hombre, también formo parte del cuerpo técnico, dejadme aparecer de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues Óscar Perales ha sido quien ha tomado la palabra primero. No había hecho comparecencia pública desde su anuncio de colaboración con Óscar Ollero como miembro del cuerpo directivo, del cuerpo técnico, perdón, del Atlético Valladolid Recoletas. Y Óscar Perales dice que ya parece que al final han conseguido lo que querían, que la moneda, en lugar de salir cruz, saliera cara, y que contra el Granollers espera que sea el primer paso de una suerte que cambie para bien para el Atlético Valladolid.
El camino ya estaba construido. Lo que pasa es que algunas veces que te encuentras algunas piedras y que te tropiezas un par de veces, pero te tienes que levantar. Yo creo que el otro día se hizo un partido también muy completo, en el que muchos aspectos del juego en otras ocasiones anteriores la balanza cayó del lado del equipo visitante. El otro día yo creo que salió todo de cara, los rebotes eran nuestros, pegaba al poste y entraba gol, cuando te tiras un minuto y medio defendiendo y al final consigues la posesión de balón. En los anteriores partidos el trabajo era prácticamente el mismo también, las ganas y la intensidad también eran muy buenas, pero la balanza caía de cara del equipo contrario, o a veces salía la moneda caía de cruz.
Bueno, pues mañana escucharemos a Óscar Ollero también en la previa del partido ante el Guadalajara, y donde muy buenas noticias es en el ritmo de venta de entradas del partido ante Palencia por parte del Carramiembre Ciudad de Valladolid, Diego, porque si van todos los socios, el anillo inferior está completo.
Sí, claro, eso es verdad, que puede no estar lleno, la gente diga el mismo día del partido, ¿por qué no me vendían abajo si que hay sitios? Es verdad que puede pasar eso que has dicho tú, que los socios no puedan acudir todos, pero sí, completo ya absolutamente todo el anillo inferior, se abre el superior para el público en general, ya estaba abierto para la gente de Palencia, que va a estar ubicada en la tribuna alta de la zona de banquillos. Se va a llenar también, yo creo, esa zona de aficionados de Palencia, porque han pedido más entradas y se les van a mandar más entradas, me comentaba hoy Mike Hansen, y la venta por internet va estupendamente bien, mejorando las cifras ahora en general de lo que fue el partido a estas alturas el año pasado, así que vamos a, no sé, soñar con que pueda acercarse al lleno Pisuerga. No es mal día, no es mala hora, el partidazo lo tiene todo, así que bueno, todo aquel que quiera, que se dé prisa y que no lo deje porque puede tener un susto.
Todo lo que sea menos de 4.500 es una decepción.
Sí, pero yo creo que...
Para mí, ¿eh?
Yo creo que por ahí va a estar, sinceramente.
Compita con otro acontecimiento.
Sí.
Con otro derbi.
Y bonito también.
Muy bonito, muy atractivo y con un muy, muy bonito escenario como es el Valladolid Promesas Cultural y Deportiva Leonesa. Sí. Se esperan a más de 1.000 leoneses en el fondo sur del Estadio José Zorrilla y se va a abrir solo la grada oeste, la tribuna principal, digamos. Sí. Para la afición del Real Valladolid, y se suelen ver buenos partidos entre Real Valladolid Promesas y Cultural y Deportiva Leonesa. Además, ahora están muy parejos en la clasificación, con lo que el espectáculo puede ser digno de ver. Yo no quiero influir. A mí me encantaría que estuvieran llenos los dos acontecimientos. No sé si va a haber gente para todo. Donde más te apetezca, donde más tirón te dé, baloncesto, fútbol de segunda B, derbi de baloncesto, derbi de fútbol, tú y tu conciencia. Yo es que no quiero pisar el charco.
Cada uno donde quiera, eso.
Exactamente. Pero, sin embargo, sí vas a tener posibilidad, no en este partido, pero en alguno próximo, de colaborar, si vas al baloncesto, con el Banco de Alimentos.
Sí, eso es. Han firmado esta mañana un convenio de colaboración para diversas actuaciones que directamente vamos a escuchar a los implicados, porque hablaban uno de los directivos del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Nacho Pereda, y Mike Hansen, explicando en qué consiste este acuerdo.
Una rifa solidaria para recaudar dinero que irá destinado íntegramente al Banco de Alimentos, y luego será una recogida de alimentos en uno de los partidos que realicemos en el polideportivo en Pisuerga, y luego haremos varias colaboraciones, todas destinadas a echar una mano, las que estén por escrito a día de hoy y las que se nos vayan ocurriendo o se nos puedan ocurrir serán por supuesto bienvenidas al club.
Estamos en ello con Alberto Bustos y también involucrar también a la Diputación de Valladolid, que estemos todos a una, hacer algo bonito en la cúpula de Milenio, una fiesta de baloncesto donde esté el primer equipo, donde haya mejor un torneo 3x3, creo que Alberto Bustos, hay un torneo 3x3 que se está haciendo los fines de semana, pues a lo mejor hacer ahí las finales y hacer algo bonito ahí. Y después lo que ha dicho Nacho, ¿no? Todo lo que no se nos vaya ocurriendo, que no esté por escrito, pues bienvenido sea.
Pues 10 segundos nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Pilar Cisneros, Fernando de Aro, se quedan contigo en la tarde de COPE. Hasta luego.